Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina esta escena, que tristemente es súper cotidiana en cualquier centro de salud. Entra un paciente crónico, pues digamos con diabetes tipo 2 o con un riesgo cardiovascular muy elevado.
Un perfil que vemos absolutamente todos los días.
Exacto. Y además conoce su diagnóstico a la perfección. O sea, se le ha explicado con todo lujo de detalles las consecuencias a largo plazo de no cuidar su alimentación o, por ejemplo, de seguir fumando.
Claro.
Se le entrega la hoja de recomendaciones, el paciente asiente con la cabeza, coge sus papeles, se marcha y a los 3 meses vuelve a la consulta y los indicadores siguen exactamente igual.
Ya. Es la historia de siempre.
Y la pregunta es inevitable. A ver, ¿por qué? Si la información médica ya está sobre la mesa de la consulta de forma súper clara, no logramos que modifique sus hábitos.
Totalmente.
Pues hoy vamos a sumergirnos de lleno en el tema 12 de nuestro material, enfocado en la educación para la salud. Y la misión de esta inmersión profunda, de este análisis, es desmontar por completo la visión clásica que tenemos en la práctica clínica. Porque, y aquí está el quid de la cuestión, entregar un folleto no es educar.
Así es. Esa es la frustración silenciosa que se respira constantemente en los pasillos de atención primaria. El error clínico fundamental es asumir que informar equivale a modificar una conducta.
Claro. Pensamos que la información por sí sola cambia a la gente.
Exacto. Creemos que, bueno, por emitir un mensaje correcto desde la mesa de la consulta, la magia ocurrirá sola en el domicilio del paciente. Pero para que un mensaje genere un cambio de hábito real y, sobre todo, sostenido en el tiempo, tiene que atravesar múltiples esferas de la consciencia humana.
Sí, sí, sí.
Si la intervención se queda en la superficie, en la mera transmisión unidireccional de datos de clínico a paciente, pues el esfuerzo terapéutico está condenado al fracaso. No se trata de decir qué hacer, sino de entender cómo procesa la mente ese cambio.
Vale, pues desgranemos esto un poco. Porque históricamente, a ver, se ha confundido educación con mera instrucción.
Totalmente.
Durante décadas el modelo era completamente paternalista. O sea, el profesional sanitario hablaba, dictaba sentencia y el paciente simplemente obedecía.
O hacía como que obedecía.
Eso es, que es peor todavía. Pero si analizamos la evolución de este concepto, vemos un cambio de paradigma brutal en el texto. No se trata solo de que las personas sepan cómo evitar enfermar. Se busca fomentar la motivación, proporcionar habilidades personales y fortalecer la autoestima. El objetivo último, según la definición de la OMS y los objetivos de Sayeras que cita el documento, es hacer de la salud un patrimonio colectivo. Es decir, que la comunidad se responsabilice de su propio bienestar, pero no por imposición desde la bata blanca, sino capacitando a los individuos para que tomen el control de sus decisiones.
Y fíjate que eso exige una transformación radical en cómo nos comunicamos nosotros los profesionales. Los principios de la educación para la salud actual dictan que toda intervención debe ser, por definición, bidireccional.
Bidireccional, claro.
Bidireccional, empoderadora, individualizada y con un enfoque multidisciplinar. Y me detengo en que debe ser comprensible, porque esto nos lleva de cabeza al gran muro invisible que tenemos en la consulta.
¿La alfabetización?
Exactamente, la alfabetización en salud. No todo el mundo procesa, filtra o utiliza la información médica de la misma manera. Y aquí el documento menciona el modelo de Don Nutbin, que es vital para entender esto. Define 3 niveles progresivos de alfabetización, que son los que condicionan absolutamente el éxito o fracaso de lo que proponemos.
Me encanta ese concepto, fíjate. Para visualizar esos 3 niveles, en esta sesión siempre me gusta utilizar una analogía culinaria, bajando un poco al barro.
A ver, cuéntame.
Imaginemos el primer nivel de Nutbin, que es la alfabetización funcional. Esto es, literalmente, darle a un paciente la receta de un plato.
Vale.
Requiere que tenga, pues, las habilidades básicas de lectura y comprensión para entender cuáles son los ingredientes y cuáles son los tiempos de cocción. En la realidad clínica, esto equivale a que entienda las pautas de un prospecto o, simplemente, que sepa a qué hora tomarse la pastilla de la tensión.
Exacto. Pero si seguimos con tu analogía, la alfabetización funcional se queda muy corta en el mundo real.
Ya, claro.
A ver, ¿qué pasa si al paciente le falta un ingrediente de esa receta? Ahí es donde entra el segundo nivel de Nutbin, que es la alfabetización interactiva o comunicativa.
que es un paso más allá.
Sí, es cuando ese mismo paciente te pregunta cómo sustituir un ingrediente de la receta porque, no sé, le da alergia o porque en el mercado de su barrio no lo venden. Esto ya implica una participación activa. El individuo tiene la capacidad de extraer información, darle sentido, dudar de ella y aplicarla a sus circunstancias personales.
O sea, ya hay un diálogo.
Eso es. Y hay un diálogo real y una negociación con su entorno.
Eso es. Y luego tenemos el tercer nivel, que es el más complejo, la alfabetización crítica. Siguiendo con la cocina, sería cuando esa persona, entendiendo la receta y las posibles alternativas, decide organizarse con sus vecinos para montar un huerto comunitario.
Fíjate, eso ya es un nivel superior.
Totalmente. Para cultivar esos ingredientes de forma sostenible y mejorar la alimentación de todo su bloque de pisos. Es el análisis profundo de los determinantes sociales y la acción colectiva. Pero claro, aquí es donde me surge a mí la gran duda, pensando en los profesionales que nos escuchan y que están en la trinchera de la atención primaria. Tenemos consultas de 6 minutos, a veces 5.
Ya, una locura.
¿No crees que gran parte del agotamiento profesional viene porque diseñamos intervenciones asumiendo que el paciente parte de una alfabetización crítica o al menos interactiva cuando muchísimos apenas dominan la funcional?
Has dado en el clavo. Ese es el desajuste estructural del que nacen las consultas ineficaces. El sistema sanitario falla estrepitosamente cuando asume de base que quien se sienta al otro lado de la mesa tiene la capacidad de analizar críticamente la información.
Y muchas veces no la tiene.
Claro. Un paciente con alfabetización funcional pura entenderá perfectamente que debe tomar metformina cada 12 horas. Pero si le dices de repente que debe gestionar mejor sus raciones de carbohidratos en eventos sociales, se va a perder por completo.
Se bloquean.
Se bloquea, sí. Si el clínico diseña un plan esperando una respuesta del nivel 3, el crítico, en un paciente que está en nivel 1, pues la frustración por ambas partes está más que garantizada. Hay que diagnosticar primero cómo comprende la salud de ese individuo.
Entendiendo ese nivel de comprensión que comentas, resulta evidente que la táctica tiene que adaptarse no solo al paciente, sino al momento de su enfermedad. Y aquí, el tema 12 introduce los niveles de prevención, que son los que condicionan el método a utilizar en educación para la salud.
Eso es.
Por un lado, a ver, tenemos la prevención primaria, que es evitar que el problema aparezca en primer lugar, como ayudar a un chaval a no empezar a fumar o a alguien a dejarlo. Luego está la secundaria, enfocada 100% en el diagnóstico precoz, como podría ser enseñar la autoexploración mamaria. Y finalmente la terciaria, que es básicamente el día a día del manejo integral del paciente crónico.
La rehabilitación y readaptación, claro.
Exacto. Desarrollar el máximo potencial y calidad de vida cuando el daño, digamos, ya es irreversible y hay secuelas.
Y para ejecutar todas estas prevenciones tenemos que elegir el canal adecuado y el método adecuado. El texto habla de 3 vías de transmisión. Podemos usar vías dirigidas a la población general, que son más masivas.
Sí.
Podemos usar la vía grupal, que permite muchísima interacción, o la vía dirigida al individuo, que ofrece la máxima personalización en consulta. Pero a nivel metodológico, lo realmente interesante aquí es el debate entre los métodos directos y los métodos indirectos.
A ver, explícanos esa diferencia.
Pues los métodos directos implican el cara a cara, la charla, el diálogo, la discusión grupal, la entrevista clínica clásica. Son los más efectivos para desentrañar mensajes complejos y resolver dudas, aunque logísticamente lleguen a mucha menos gente porque requieren más tiempo.
Lógico.
Y luego están los métodos indirectos, como pueden ser los folletos, los carteles en la sala de espera o medios audiovisuales como la televisión. Son unidireccionales, no hay feedback, pero son masivos.
Vale, pues aquí me vas a permitir que haga un poco de abogado del diablo.
Adelante.
Sabemos, porque la psicología del comportamiento lo demuestra, que existe un obstáculo conductual gravísimo en el ser humano. Y es la preferencia, casi instintiva, por las consecuencias placenteras inmediatas frente a los daños a largo plazo.
Sí, el cortoplacismo puro y duro.
Eso es decir, fumar relaja ahora mismo, aunque el cáncer de pulmón llegue en 20 años, o comerse un bollo da un pico de dopamina hoy, aunque el infarto tarde décadas en dar la cara.
Claro.
Entonces, si sabemos que el comportamiento humano busca esa gratificación inmediata y esquiva el riesgo futuro que ve tan lejano, ¿qué sentido tiene llenar las paredes del centro de salud de carteles alarmantes sobre el riesgo cardiovascular a 20 años vista?
Ya.
Sabemos que, por sí solos, esos métodos indirectos visuales son completamente ineficaces para modificar hábitos que están súper arraigados.
Es una crítica totalmente lícita y, de hecho, el documento incide en esto. Imprimir carteles y pegarlos con celo no es hacer prevención, sino hay una estrategia metodológica detrás.
Exactamente.
Los métodos indirectos, y esto hay que grabárselo a fuego, nunca deben usarse como única herramienta para intentar modificar conductas complejas. Simplemente no funcionan así.
No sirven para cambiar un hábito.
No, su función real es la de sensibilizar. Lo que en el mundo de la comunicación se llama marcar la agenda. O sea, ponen un tema sobre la mesa, despiertan el interés...
Te hacen pensar en ello, al menos.
Exacto. Pero para generar el cambio real en el paciente deben combinarse inexcusablemente con los métodos directos, con el diálogo. Y respecto a esa trampa psicológica del corto plazo que mencionabas, la solución clínica que plantea el temario es fascinante.
A ver.
Dado que el cerebro del paciente se rige por consecuencias inmediatas, nuestra labor como clínicos es fragmentar ese objetivo gigante y lejano. No le puedes decir a alguien, tienes que perder 20 kilos para evitar un infarto en 10 años.
Porque se frustra el primer día.
Claro. La recomendación es definir objetivos asequibles, progresivos, casi semanales, que provoquen gratificación y bienestar a cortísimo plazo. Sentirse más ligero al caminar hoy, dormir mejor esta semana. Esas pequeñas victorias alimentan la adherencia del paciente crónico.
O sea, se trata de hackear la mente, ¿no? Para que la recompensa a corto plazo sea el propio progreso y no evitar un castigo a futuro. Y bueno, esto nos lleva directamente a los modelos teóricos, a cómo funciona realmente la psique a la hora de cambiar.
Los modelos de comportamiento.
Exacto. Porque la información médica no es suficiente. Necesitamos descodificar los engranajes de la motivación. Y el documento nos ofrece modelos teóricos potentísimos. Está el modelo de creencias en salud, basado en la susceptibilidad y la gravedad percibida.
Sí, ese es un clásico.
Pero hay uno que me resulta súper revelador para aplicar en la consulta de atención primaria, que es la teoría de la acción planificada de Isaac Eisen. Plantea que, para que alguien realmente tenga la intención de cambiar, deben alinearse tres factores concretos.
Así es. Y ver esos tres factores en acción aclara el porqué de muchas consultas frustrantes. El primer factor de Eisen es la actitud hacia la conducta. Es decir, ¿qué valoración hace el paciente de ese cambio?
Pues no es un ejemplo clínico.
Pues si le propones a un paciente caminar media hora al día y él por dentro piensa, madre mía, caminar me va a destrozar las rodillas y me voy a cansar muchísimo. Su actitud es negativa y por tanto no habrá intención de cambio.
Lógico.
Familiar percibida. Si ese mismo paciente llega a casa motivado, pero su familia le dice, a tu edad ya no estás para esos trotes, quédate en el sofá descansando, el entorno boicotea la intención.
Y el tercer factor de Eisen, que yo creo que es el más crítico a nivel asistencial, es el control conductual percibido, o sea, la autoeficacia.
Totalmente.
Si el paciente piensa, no tengo zapatillas adecuadas, mi barrio está lleno de cuestas y, sinceramente, no sé por dónde empezar, siente que no tiene control sobre la situación. Si un clínico no evalúa y aborda la actitud, el entorno social y los recursos de autoeficacia del paciente, pues por mucho folleto de prevención secundaria que le entregue, el cambio jamás pasará de ser una fantasía.
Estoy de acuerdo 100%. Y esto enlaza perfectamente con la herramienta clínica definitiva que describe el texto para estructurar ese cambio. Me refiero al famoso modelo de Prochaska y Di Clemente.
Uf, fundamental.
Su premisa es oro puro para evitar nuestro agotamiento profesional. Nos dice que el cambio de comportamiento no es un interruptor que se enciende o se apaga de golpe. Es un proceso con 5 etapas muy, muy definidas.
Repasémoslas rápido para la audiencia.
Claro. Empezamos en la precontemplación, donde el paciente ni siquiera reconoce tener un problema. Luego pasa a la contemplación, donde ya empieza a plantearse seriamente que, bueno, quizá debería cambiar algo en los próximos 6 meses.
Ya hay una chispa ahí.
Sí. Le sigue la preparación, donde planifica inminentemente qué va a hacer, digamos, en el próximo mes. De ahí salta a la fase de acción, donde ya aplica el cambio activamente. Y finalmente llega al mantenimiento, consolidando nuevo hábito a largo plazo.
Fíjate, una analogía maravillosa para visualizar este modelo de Prochaska en la consulta es imaginar una escalera de caracol. A menudo los profesionales pensamos que el cambio en un paciente es una línea recta, pero el documento señala claramente que no lo es. Es en espiral.
Una espiral, exacto.
Las personas suben peldaños, a veces retroceden, dan una vuelta completa y vuelven a pasar por el mismo sitio, pero ojo, un nivel más arriba. Lo fascinante de esta perspectiva es cómo reencuadra las recaídas.
Es que cambia todo el enfoque.
Totalmente. En la consulta diaria, cuando un paciente crónico que había dejado de fumar recae a los 6 meses, tendemos a verlo como un fracaso terapéutico absoluto, un retorno literal a la casilla de salida.
Y nos frustramos todos, el paciente y el clínico.
Claro, pero en esa escalera de caracol la recaída es solo un peldaño más. Es una parte natural del propio circuito de aprendizaje. Ahora, tras la recaída, el paciente sabe qué situación le desencadenó las ganas de fumar y tiene más herramientas para afrontarlo que la primera vez.
Esa visión compasiva y realista es indispensable. Clínicamente, fíjate, el mayor error que cometemos es aplicar la técnica de educación para la salud equivocada a la fase equivocada.
Uf, esto es clave. Explícalo bien.
A ver, si tú tienes a un paciente en fase de precontemplación que te dice tranquilamente que fumar 3 cigarros al día no hace daño porque su abuelo fumaba y vivió hasta los 90 años...
Que lo escuchamos muchísimo.
Muchísimo. Pues si a ese paciente tú le aplicas técnicas de la fase de acción, como darle pautas farmacológicas para manejar el síndrome de abstinencia, vas a chocar contra un muro de hormigón.
Claro, ¿no le interesa?
El individuo rechazará tu intervención de plano, porque para él el problema sencillamente no existe. En precontemplación, el objetivo no es que deje de fumar, es simplemente sembrar la duda mediante la comunicación persuasiva o preguntas abiertas. Identificar en qué fase de prochasca está quien se sienta delante es el paso cero obligatorio de cualquier intervención. Todo esto se integra en lo que el temario llama el modelo pragmático, que une todos estos factores psicosociales.
Entonces, vale, con el nivel de alfabetización evaluado y la fase de prochasca perfectamente identificada, ¿cómo ejecutamos esto operativamente? O sea, ¿cómo pasamos de toda esta teoría brillante a la práctica en una intervención individual que dure pocos minutos?
Pues con estructura.
Exacto. Aquí surge en el texto el concepto del consejo-información, que es una intervención estructurada individual en 4 pasos muy ágiles. Primero, preguntar sobre el estilo de vida. Segundo, aconsejar informando y motivando a la vez. Tercero, entregar material escrito como apoyo indirecto. Y cuarto, ofertar apoyo continuo. Y para que esto fluya usamos técnicas de análisis y expresión. Suenan muy académicas, pero son puro sentido común. Por ejemplo, la técnica de confrontar incongruencias.
Esa es buenísima.
Dicho en cristiano, es cuando el paciente te asegura, súper convencido, que come de forma impecable, pero a los 5 minutos hablando de otra cosa, te comenta que todas las noches cena embutido. No se trata de echarle la bronca ni de regañar, sino de hacerle ver esa fricción de forma empática para que él mismo reorganice sus ideas.
Exactamente. Es actuar como un espejo, no como un juez. El clínico facilita, no impone. Pero, ojo, donde realmente la educación para la salud despliega toda su potencia transformadora, según el material, es en la intervención grupal.
¡Ah, los talleres!
Sí. Hablamos de grupos de entre 5 y 20 personas. Aunque el número dulce, el ideal para que todos participen sin esconderse, ronda las 8 personas, más o menos.
Sí, un grupo manejable.
Lograr un grupo homogéneo, que comparta horarios e intereses o nivel cultural, es un reto logístico importante en atención primaria. Pero el beneficio clínico lo compensa con creces. Porque el motor de estas dinámicas grupales es lo que en educación se llama el aprendizaje significativo. El proceso de aprender no arranca desde cero, en una pizarra en blanco. Arranca partiendo de lo que cada persona lleva dentro, lo que llamamos su propia mochila vital.
Me encanta el concepto de la mochila vital. Nadie llega a la consulta ni al taller grupal vacío. Todos traen sus experiencias previas, sus miedos, sus creencias, las tradiciones de su familia.
Claro, su contexto.
Para que asimilen información médica nueva, esta tiene que poder engarzarse de forma lógica con lo que ya llevan dentro de esa mochila. Si no encaja con su realidad, la rechazan, la escupen.
Así de simple.
Y para facilitar esto en grupo, el documento menciona dinámicas específicas súper creativas. A ver, por ejemplo, el Philips 6-6, donde grupos de 6 discuten 6 minutos. O el brainstorming. O el café del mundo, el World Coffee, donde se crean pequeños grupos en mesas con ambiente de cafetería, rotando y debatiendo para generar estrategias.
Es un ambiente súper distendido que favorece hablar.
Total. Y otra técnica grupal que me parece fascinante es el photo voice o photo voz. Imagina pedir a un grupo de personas con obesidad que durante la semana hagan fotos de su entorno urbano y luego las traigan y las analicen en grupo.
Es muy potente.
De repente ya no hablan de «es que me falta fuerza de voluntad». Hablan de que en su barrio las aceras están rotas para salir a andar, no hay parques seguros y los supermercados saludables quedan muy lejos. Construyen una narrativa colectiva de su propia realidad social. También se menciona el role-playing o la dinámica de el ovillo, que sirve para presentarse y tejer redes.
Sí, de hecho, el PhotoVoice es el ejemplo perfecto de cómo alcanzar esa alfabetización crítica de NudeBeam que mencionábamos al principio del todo. Pero, hilando con tu mención a la mochila vital, aquí suele surgir un temor tremendo, un vértigo casi, entre los profesionales de la salud.
Totalmente. Y es el reto metodológico del millón que todos hemos vivido. A ver, ¿qué ocurre en un taller grupal cuando abrimos esas mochilas vitales de los pacientes y descubrimos que están repletas de bulos, de mitos de salud súper arraigados o de información falsa sacada de Internet?
Uf, pasa muchísimo.
Sí, nuestra labor, según la educación para la salud moderna, no es dar clases magistrales ni imponer directrices de arriba abajo. ¿Cómo evitamos que el grupo se retroalimente con esas falsas creencias y acabe siendo contraproducente?
Es una situación tensa que requiere mucha pericia, desde luego. Pero la clave está en el rol del profesional que guía al grupo. Según el texto, nuestro papel ya no es el de profesor que dicta la verdad absoluta y corrige el error con un bolígrafo rojo delante de todos.
Ya, eso genera rechazo inmediato.
Genera rechazo y bloquea la comunicación. Nuestro rol es el de facilitador. Para eso están las técnicas de análisis y expresión grupal. Si alguien expone un mito perjudicial, el facilitador no ataca la idea directamente. Lanza preguntas al aire para que el propio grupo contraste esos modelos previos.
¿Por ejemplo?
Pues preguntas del tipo, ¿alguien más del grupo tiene experiencia con esto que comenta el compañero? ¿Qué consecuencias creéis que podría tener aplicar esa idea a largo plazo? Al generar un entorno seguro de debate, el grupo se autorregula, cuestiona la incongruencia y reestructura la información por sí mismo.
¡Qué maravilla!
El conocimiento que descubren ellos mismos a través del debate es infinitamente más sólido y duradero que el conocimiento que nosotros les imponemos en un panfleto.
¡Fascinante! Ahora bien, para llevar todo esto a la comunidad, desde intervenciones individuales en consulta hasta grupos complejos, no podemos improvisar. No podemos juntar a 8 personas y a ver qué pasa. Entramos en la ingeniería logística, la planificación y evaluación de programas.
Eso es, la programación meticulosa.
Elaborar un programa comunitario requiere seguir unas etapas muy claras. Identificar al grupo Diana, establecer las prioridades, definir objetivos, elegir la metodología, prever los recursos humanos y materiales, la ejecución y, por supuesto, la evaluación.
Y hay recomendaciones logísticas en el documento que son de pura supervivencia.
A ver, cuéntanos.
Por ejemplo, un programa educativo no debe ser eterno. Se recomiendan entre 5 y 10 sesiones. Es lo óptimo. Las sesiones deben durar entre 60 y 120 minutos, como máximo.
Sí, más de eso es inasumible.
Y ojo a este dato. La exposición teórica directa por parte del profesional jamás, repito, jamás debe superar los 20 o 30 minutos.
Jamás.
Si se supera ese tiempo de exposición magistral, el cerebro de los educandos simplemente desconecta. El resto del tiempo de la sesión debe ser dinámica pura, práctica, debate y asimilación de habilidades.
Y para estructurar este trabajo previo a nivel comunitario, el texto nos habla de modelos organizativos. Por ejemplo, el modelo FACE, que es muy intuitivo y guía el diseño desde que la persona está informada e interesada hasta que logra interiorizar la nueva conducta.
Muy práctico.
O el modelo PRECEDE-PROCEDE, que es mucho más profundo y exhaustivo. Este modelo insiste en que, antes de planificar qué vamos a enseñar, debemos hacer un diagnóstico social, epidemiológico y conductual exhaustivo de esa comunidad concreta.
Claro, el contexto manda.
Es que no puedes importar, por ejemplo, un programa de cese tabáquico diseñado para un barrio de alto nivel adquisitivo y aplicarlo tal cual en una zona de alta vulnerabilidad social. Tienes que adaptar el contexto de raíz o fracasará.
Efectivamente. Y todo esto nos lleva a tu parte favorita, estoy segura, y la que más dolores de cabeza nos genera a los sanitarios, la evaluación de los programas.
Uf, la evaluación. Totalmente. Tradicionalmente en sanidad utilizamos el esquema de Donabedian para evaluar la calidad, que divide el análisis en 3 patas fundamentales: estructura, proceso y resultados. Y quiero hacer hincapié en esto para los profesionales que nos escuchan, porque explica gran parte del síndrome del trabajador quemado, el famoso burnout.
A ver, explícalo.
Muchos programas de educación para la salud generan una frustración inmensa en los equipos porque el sistema solo mide los resultados finales. Por ejemplo, al final del año, el gerente se pregunta, ¿bajó la hemoglobina glicosilada media de los pacientes diabéticos que fueron al taller?
Y si la respuesta es no, se lía.
Exacto. Si no bajo, se asume directamente que el paciente es un irresponsable o que la intervención clínica fracasó estrepitosamente. Pero al enfocarse solo en el resultado clínico final, ignoramos lo fundamental del esquema de Don Avedian.
Claro, obviamos la estructura y el proceso.
Eso es. Falló la estructura porque, no sé, el taller grupal se dio en una sala minúscula, sin material audiovisual y con profesionales a los que no se les dio tiempo en agenda para prepararlo.
Suele pasar.
O falló el proceso porque la metodología, en lugar de ser participativa, acabó siendo un monólogo aburridísimo de una hora. Evaluar solo el resultado en salud es como ver el marcador final de un partido de fútbol sin haber visto si los equipos jugaron en un campo lleno de barro.
Fíjate, esa es una lectura clínica vital. La evaluación metodológica no puede ser una autopsia que hacemos a final de año cuando el proyecto ya está muerto.
¡Qué buena comparación! Una autopsia.
Es que tiene que estar viva. Debe realizarse sesión a sesión. El documento recomienda usar técnicas cuantitativas y cualitativas e idealmente contar con la figura de un profesional observador durante las sesiones para evaluar el clima grupal. Si evaluamos sistemáticamente la estructura, el proceso y los resultados intermedios, pues oye, podemos corregir el rumbo a tiempo.
Claro, pivotar la estrategia.
El objetivo último de planificaciones como el PRECIDE PROCEDE no es simplemente bajar un punto las estadísticas de colesterol, es empoderar a los individuos, dotarles de comprensión, de alfabetización crítica y de habilidades para que participen activamente en la resolución de los problemas de su propio entorno. Solo ahí, empoderando de verdad, logramos beneficios en salud que sean sostenibles en el tiempo.
Bueno, pues llegamos ya al final de nuestro análisis en profundidad de hoy. Si tuviéramos que empaquetar, digamos, los mensajes fundamentales para la audiencia clínica de cara a su próxima guardia o consulta de crónicos, serían estos.
A ver ese resumen.
Primero, abandonemos de una vez la idea de que informar es educar. Entregar un papel no cambia vidas. Segundo, toda intervención debe diagnosticar primero en qué nivel de alfabetización, ya sea funcional, interactiva o crítica, se encuentra el paciente.
Importantísimo.
Y en qué fase exacta del modelo de cambio de Prochaska se ubica para no dar respuestas de fase de acción a personas que están en precontemplación y que ni ven el problema. Tercero, tenemos que bucear en su mochila vital mediante el aprendizaje significativo, sobre todo en dinámicas de grupo. Cuarto, fraccionar las metas de salud a largo plazo en objetivos a corto plazo que resulten gratificantes, para vencer esa trampa biológica del placer inmediato. Y sobre todo, no lancemos intervenciones al vacío sin una evaluación continua de estructura, proceso y resultados, como dice Don Avedian.
Pues es un resumen perfecto. Y me gustaría, antes de despedirnos, dejar en el aire una reflexión final que, francamente, desafía el corazón mismo de nuestra profesión sanitaria.
Adelante con ello.
Analizando la meta máxima de la alfabetización crítica y el empoderamiento colectivo. Si logramos que la educación para la salud funcione a la perfección, capacitando a la comunidad para tomar verdaderamente las riendas de sus decisiones y transformar sus propios determinantes socioeconómicos, llegará el día en que nuestro rol deba mutar drásticamente.
¡Uf! ¡Qué interesante!
A los enfermos para convertirnos en una especie de consultores al servicio de ciudadanos expertos en su propia salud. Es un reto enorme porque implica aprender a ceder ese poder que históricamente ha tenido la consulta para devolvérselo por fin a la comunidad.
Desde luego, es para reflexionar profundamente sobre ello. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un verdadero placer debatir esto contigo.
El placer ha sido mío. ¡Hasta la próxima!
Thank you.